9 de la mañana, 11 minutos. Seguimos aquí en El Espectador por Concierto Urbana, por Espectador.tv, integrándonos a esta tertulia de los martes con Anaría Piñairúa. Buen día, Anaría.
Buen día, buen día.
Ope Pasqué, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Muy bien. Mauricio de Rosa, ¿qué
buenos
tal,
días.
¿Cómo estás? Y Andrés Escagliola, ¿cómo te va, Andrés?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, vamos a abrir nuestra tertulia. Seguramente con algunos comentarios tuvieron oportunidad de escuchar las declaraciones hace algunos minutos del integrante de la Corte Suprema de Justicia, Pérez Manrique. Estuvo varios minutos analizando la situación del presupuesto y sobre todo manifestando muchísima preocupación. Anaría Piñairúa, primeros comentarios.
Bueno, nosotros obviamente que nos genera una preocupación muy grande desde el punto de vista institucional. El hecho de haber ignorado el inciso correspondiente al Poder Judicial, el Poder Judicial había enviado 60 artículos de propuesta para este presupuesto, y que se ignore lisa y llanamente, no haya ninguna referencia al Poder Judicial en el presupuesto, va mucho más allá de, lo económico, e implica una señal sobre lo que es la concepción del funcionamiento del Estado de Derecho. Es como generar una situación que implique que la justicia no pueda funcionar correctamente por ahogamiento. Y yo creo que en un contexto en el cual hubo en el periodo pasado muchos cuestionamientos al Poder Judicial y fundamentalmente a la Suprema Corte de Justicia por ejercer las funciones que la Constitución le da y que son propias de un Estado de Derecho, como la declaración de inconstitucionalidad de determinadas leyes. Yo recuerdo puntualmente dos, pero hubo otras como la del ICIR, la de Pluna, la interpretativa de la ley de caducidad, todas normas cuya inconstitucionalidad fue anunciada desde el Parlamento por la oposición y que se hizo caso omiso, y haciendo uso de las mayorías legítimamente obtenidas se votaron, o los cuestionamientos a una decisión administrativa como es el traslado de una jueza que se hace normalmente y cotidianamente. Todo eso en ese contexto, cuando ha habido representantes del Partido de Gobierno además que han dado opiniones muy particulares sobre lo que debe ser el Poder Judicial, y se ha insinuado inclusive que deberían depender de cierta manera del Poder Ejecutivo, lo que es profundamente antidemocrático. En este contexto, que el presupuesto que está a consideración del Parlamento no tenga una sola mención, haya una ignorancia absoluta del Poder Judicial, es una señal que va mucho más allá, repito, de lo económico, y que da una señal sobre la concepción del Estado de Derecho, y fundamentalmente una concepción autoritaria del Estado.
Andrés Escagliola.
Bueno, yo voy a empezar por el final, y para mí el final es que el Senado tiene que hacer un análisis, se tienen que abrir espacios de diálogo con el Poder Judicial y buscar alternativas, las alternativas que se puedan encontrar, porque obviamente hay un contexto de restricciones, un contexto, bueno, que hemos analizado en otras, uh-huh, en otras tertulias, ¿no? La frazada es relativamente corta y entonces uno lo que busca cubrir lo destapan en otro lado. Ese para mí es el final, después podemos ver más detalles. Ahora, niego la mayor de lo que está planteando Analía. ¿Qué sucedió en este país cuando hubo declaratorias de inconstitucionalidad de las leyes? ¿Qué hicieron los otros poderes? ¿Qué hizo el Poder Legislativo y qué hizo el Poder Judicial? El Poder Ejecutivo, perdón.
Acató.
Entonces, no se puede hablar de una crisis democrática, un conflicto, parece que estuviéramos en otros tiempos, cuando en realidad lo que hay es el funcionamiento normal de un sistema democrático. El Poder Legislativo aprueba una ley, el Poder Judicial, cuando considera que es inconstitucional, así lo dictamina, y el resto de los poderes acatan esas resoluciones. Entonces, encuadrar esto en una concepción del Estado de Derecho me parece que tiene un punto delirante. Y entonces llamaría a volver a discutir, que seguramente Ope va a plantear la discusión. Afuera decíamos, nunca revelamos lo que decimos afuera, pero hoy dijimos, esta es la tertulia de Ope, porque viene planteando este tema recurrentemente, y podremos tener, y espero yo, este diálogo, esta discusión, esta charla, en ese contexto de hablar sobre las cosas concretas, sin extrapolar esto a una crisis que no existe.
¿Por una alusión, Anaría?
Sí, bueno, fuera que no hubieran acatado las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, porque ahí, lisa y llanamente, estaríamos en un Estado autoritario. Pero vamos camino a eso si no lo dotamos de recursos al Poder Judicial. Acá no se trata solo de un tema salarial, también hay aspectos de funcionamiento, que el doctor Pérez Manrique los detallaba hace un ratito aquí, y me parece que, bueno, si no hubieran acatado la decisión del Poder Judicial, bueno, hubiera sido ya directamente un golpe de Estado. Yo he visto declaraciones del expresidente Mujica, que sigue hablando del ISIR, ahora cuando está en discusión esta reducción, eliminación de la exoneración del 18% a la contribución inmobiliaria rural, dice, bueno, si hubiera estado vigente el ISIR, y el ISIR no está vigente, no por un antojo, no porque las gremiales rurales ya se han estado en contra, sino porque hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que dijo que es inconstitucional. Y el expresidente Mujica sigue apelando al ISIR como si no estuviera vigente por un antojo. Y hay un pronunciamiento expreso de la Suprema Corte de Justicia. En ese contexto, el omitir al Poder Judicial el presupuesto es muy grave desde el punto de vista institucional.
Bien, llegamos a la opinión de Ope Pasqué en la tertulia de Ope, según lo acaba de escribir Javier.
No, pero en realidad me quedé sin discurso porque yo creo que el doctor Pérez Manrique dijo todo lo que cabe decir sobre este tema. Algún comentario, aprovechando una ventaja que yo le llevo a ustedes, y es que yo estuve presente en la sesión de la Cámara de Diputados donde se discutieron estas cosas, y una muy vinculada con esto, que es el artículo 713, que es el que se refiere a la ejecución de las sentencias contra el Estado. Y como esa discusión se dio, yo creo que en horas de la madrugada, no había nadie escuchando, quizás no haya quedado en el conocimiento de la opinión pública lo que allí se dijo, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que me parece que tenemos que evitar tanto el tremendismo como la banalización del tema. Están pasando cosas importantes. La no referencia al Poder Judicial, como bien decía Analía, es muy sintomática, no hay nada. Ni siquiera se le consideran los artículos sin costo o en esos gastos simbólicos. Es decir, no, porque los artículos sin costo los incluyó la Cámara de Diputados, no el Poder Ejecutivo. Y esos gastos, así, digamos, los 500.000 pesos para dar cursos sobre derechos humanos, que obviamente no resuelven ninguna de las cuestiones de fondo, pero es como un gesto. Es decir, bueno, miren, no le podemos dar más dinero, pero no nos olvidamos de ustedes, esto va a cuenta de mayor cantidad. No hubo nada de eso.
Para cumplir con un mandato, por otra parte.
Para cumplir con un mandato de la Corte Interamericana de Justicia, sobre el que ha puesto tanto énfasis el Frente Amplio, que hay que cumplir. Bueno, sin embargo, en esto que hay que cumplir también, no hay ni 500.000 pesos por año. Pero no se entiende bien el significado de esto, porque se puede decir, como dijo, por ejemplo, el diputado Asti en el curso del debate, dice, bueno, mire, esto no es contra el Poder Judicial, es que no hay plata, hay que administrar los recursos, no hay para el Tribunal de Cuentas, no hay para la Corte Electoral, no hay para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hubo recortes en algunos incisos del Poder Ejecutivo, bueno, entonces no es para tanto. Sí, no, pero digo, yo creo que esto no es aceptable. En primer lugar, porque lo de los recortes en el inciso del Poder Ejecutivo hay que mirarlo, tienen sus matices. Por ejemplo, le recortaron a Relaciones Exteriores, pero nadie se quejó porque por otro lado le aumentaron el sueldo a los funcionarios diplomáticos, lo cual me parece muy bien, yo no lo critico, pero digo, son los matices que hay que tener en cuenta para valorar bien lo de los recortes. Pero lo que quiero ir ahora es a esto, que es muy sintomático lo que se dijo a propósito del artículo 713, que es el que regula la ejecución de las sentencias contra el Estado. En ese debate, que yo creo que es muy importante porque ahí se enerva la eficacia de la cosa juzgada, la imperatividad de la cosa juzgada. A partir de ese artículo, cuando uno tiene una sentencia firme contra el Estado en determinados temas, no es que va y cobra, como es ahora, sino que tiene que ir y el Poder Ejecutivo lo incluirá en alguna ley de presupuesto o rendición de cuentas en el futuro y el Parlamento votará o no votará, porque el dictado de las leyes es potestativo, el Poder Legislativo. Pero en esa discusión, el diputado Óscar de los Santos hizo un extendido y muy enérgico discurso diciendo que hay un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial a propósito de la reclamación salarial de funcionarios judiciales y de jueces contra el Estado por lo que entiende que son haberes impagos, y que en el marco de ese conflicto, dice, la fuerza política tiene una posición muy firme y no va a aceptar esto porque está en juego el proyecto político desde el Frente, que la gente votó en las elecciones y nosotros pagamos estas sentencias que se están gestando contra el Estado, entonces no se puede desarrollar buena parte del programa por el que la gente votó. Y bueno, y hay una voluntad política que se opone a esto. Creo que eso ilumina la falta de previsiones presupuestarias para el Poder Judicial y pone las cosas en la perspectiva correcta. El Poder Ejecutivo ve esto como un enfrentamiento, no le da dinero al Poder Judicial y utiliza las mollerías a su alcance para decir las sentencias se van a cumplir si el gobierno quiere que se cumplan, que es el mensaje que queda consagrado en el artículo 713 del proyecto.
Mauricio de Rosa.
Yo voy a confesar que ando con un poco de fiebre hoy, entonces capaz que estoy un poco lento. Pero realmente no logro ver, ni con la claridad que le plantea OPE, ni el enfrentamiento, ni la crisis de poderes que de la que habla Ergato, ni la concepción autoritaria de la que hablaba Analía recién. No veo este ataque despiadado a las instituciones republicanas ni al Estado de Derecho. La verdad no lo entiendo bien, porque no se está atacando a ningún poder del Estado. De hecho, no lo digo yo, que no soy nadie. Pérez Manrique hace un rato decía, y voy a citar textualmente, decía, hablaba de independencia indiscutida desde el punto de vista institucional. Independencia indiscutida. O sea, no hay la independencia de poderes no se está atacando, como si afirma, por ejemplo, Evergato en una columna que salió hace unos días. Entonces, desde ese punto de vista, lo único que estamos viendo acá es una asignación de recursos complicada, a 2 años no más, en el marco de un presupuesto que todos sabemos que es complicado y que implica priorizar, es decir, elegir entre objetivos que son importantes todos, y se eligieron unos objetivos por sobre otros. Entonces realmente no veo cómo acá hay un ataque al Poder Judicial, y mucho menos una cuestión como premeditada, como se ha sugerido en algunos casos, porque de hecho si vemos cuál es, dentro del mensaje del Poder Ejecutivo, que incisos tiene asignación cero, de incremento cero, digamos, para el 2016-2017, el Poder Judicial no es el único. Teníamos, como mencionaba OPE, también al Tribunal de Cuentas, a la Corte Electoral, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero además Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Sí? O sea, ¿entonces qué estamos hablando? ¿De una persecución a un tercio del Estado uruguayo? Porque tiene asignación cero para el bienio 2016-2017. Parece un poco mucho, ¿no? Parece un poco una exageración, pero bueno, está capaz que soy yo que tengo fiebre, ¿no?
OPE.
Capaz que es la fiebre, digo, pero hay matices, no es que no le hayan dado nada a ninguno de esos otros incisos que mencionaba Mauricio. Yo me refería a relaciones exteriores, donde hay contemplaciones para algunos funcionarios, los hay en otros casos. Pero digo, si uno leyera solo es difícil leer lo que no está, pero si atendiéramos solo al hecho del vacío, no hay previsión para el Poder Judicial, cabía el discurso de decir, bueno, sí, lo que pasa es que no hay plata, como tantas veces pasa, paciencia. Pero no, porque está el otro, el 713, que ese sí es relevante desde el punto de vista institucional. Porque ese artículo lo que dice es que las sentencias de condena en ciertos temas, o los laudos arbitrales, o las transacciones judicialmente homologadas, una redacción confusa que se presta para distintas interpretaciones, y va a haber lío con esto, pero digo, la sustancia, lo que nadie niega es que dice que ciertas sentencias no se van a cumplir inmediatamente, sino que hay que ir al Poder Ejecutivo, pedir que el Poder Ejecutivo incorpore la previsión para el pago en un proyecto de ley de presupuesto o rendición de cuentas, no necesariamente el inmediato siguiente, porque dice futuras rendiciones, o sea, puede ser al año siguiente o al otro, no sabemos cuándo. No se dice qué pasa si el Poder Ejecutivo no incluye la previsión del gasto, que puede no hacerlo. Y el Poder Legislativo votará o no votará, porque puede hacerlo o no hacerlo. Entonces, eso sí es institucional, porque eso afecta lo que se llama la imperatividad de la cosa juzgada, que es una de las expresiones de las expresiones de la separación de poderes. ¿Separación de poderes qué quiere decir? Que bueno, que lo que decide un poder es independiente de lo que deciden los otros. Hasta ahora es así, porque una sentencia ejecutorial, es decir, contra la que no cabe ya recurso alguno, se cumple o se cumple, no hay tutía. Eso es la independencia del Poder Judicial. En cambio, ahora se le dice, no, mire, las sentencias que dicten ustedes hay que llevarlas al Poder Ejecutivo y ahí veremos cuándo se puede pagar, y bueno, y en el futuro se verá. Y eso yo creo que sí lesiona la independencia judicial. No lo adjudico un ánimo totalitario ni cosa por el estilo, pero digo, no podemos desconocer el dato, porque es muy grave.
Nos han enviado una nota a los funcionarios judiciales del Uruguay y en un tramo de ella, bastante importante, aluden a esta inquietud de OPE Pasqué. Dice, de igual manera, consideramos realmente grave la inclusión del artículo 677, esto era el proyecto del Ejecutivo, ahora el 713 en el articulado modificado por diputados, que agrega el numeral 8 del artículo 400 del Código General del Proceso, allí está la descripción de las leyes y sus fechas. Si se me permite, voy a leer con cierta pausa, porque es bastante complejo. Artículo 400.8, tratándose de sentencias de condena contra los incisos 02 a 27, 29 y 34 del presupuesto nacional, así como los laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que les obliguen al pago de una cantidad líquida y exigible derivada de reclamaciones de salarios, diferencias retributivas o rubros de similar naturaleza, así como aquellos fallos de igual naturaleza, dictados al amparo del artículo 11.3 de este código, una vez cumplido lo dispuesto por el apartado 400.2, el tribunal lo comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas en un término de 10 días hábiles. A partir de ejecutoriado el fallo liquidatorio, a los efectos que el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar el presupuesto nacional o en las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante. Ya lo había dicho OPE, es de alta complejidad la redacción. Una vez aprobado el presupuesto, la rendición de cuentas con la previsión referida, la cancelación del crédito se realizará en el ejercicio siguiente. Y dicen los funcionarios judiciales, este artículo viola principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución.
Son reclamos laborales, además,
¿no? Son reclamos laborales. Vuelvo con Mauricio de Rosa para este tema.
Bueno, efectivamente estamos hablando de un tema de altísima complejidad técnica. De hecho, la propia redacción que, bueno, lo que estabas leyendo recién, Daniel, muestra un nivel de complejidad al que yo difícilmente podría aproximarme en este momento. Más allá de esto, yo volvería al punto que mencionaba anteriormente, que es que incluso considerando el contexto que a ustedes les parezca más adecuado, no hay elementos digamos que muestren de forma palpable un ataque de naturaleza al que estaba señalando y que no dan para generar. A mí me parecía bien, muy bien lo que decía Ope, alejarnos del tremendismo y de la banalización del tema. Me parece que ese es el camino para discutir eso. Yo, por supuesto, no puedo hacer ningún comentario en referencia a esta parte de la nota de los trabajadores judiciales. Sí, igual quería señalar una cosa, que ante la pregunta de Daniel hace un rato a Pérez Manrique sobre qué proporción tenían la participación salarial y la participación de gasto de funcionamiento en el pedido del Poder Judicial, no respondió. Dijo que había 60 artículos o 59 artículos que referían a la parte de funcionamiento y uno que refería uno o dos a la parte de salarios, pero no respondió qué participación desde el punto de vista de la masa de ingresos.
Sí, dijo que no poseía la información acá.
Ahí está. Eso es un dato relevante, me parece.
Uh-huh. ¿Analía?
Sí, yo recalco algo que dije interrumpiendo indebidamente, pero ese artículo que ha explicado con tanta claridad OPE es un artículo además que refiere a los créditos laborales, o sea, aquellas personas que prestan funciones para el Estado, y ya no solo funcionarios públicos, sino también empresas tercerizadas y que tengan otro tipo de vínculos con el Estado, no podrán cobrar, lo dijo el doctor Pérez Manrique, sus créditos laborales contra el Estado en virtud de este artículo hasta 3 años después. Esto es así, lo han analizado otros juristas, lo ha explicado muy bien OPE en este sentido. Pero yo quiero retomar un poco este tema. No es que nosotros no estamos hablando de que aquí se hayan ignorado algunos incisos, como sucede con ignorado, no, porque ningún inciso se ignoró, pero que se le recortaron recursos a algunos incisos del Poder Ejecutivo. Acá nosotros estamos hablando de que se ignoró lisa y llanamente al Poder Judicial. Y no solo en aquellos artículos que implican un gasto, que en realidad podría insertarse en el razonamiento que se acaba de hacer. Bueno, estamos recortando gastos, se le recortaron gastos al Poder Judicial. No se le recortaron gastos, no se le dio ningún recurso, pero además tampoco se tuvieron en cuenta la mayoría de los artículos que envió el Poder Judicial que no implican gastos. Entonces, ya no es un tema económico, un tema de equilibrios presupuestales, muy discutible también, porque es un poder del Estado que necesita de recursos para poder funcionar, y la independencia está ligada con el funcionamiento, pero ya no solo se trata de un tema de recursos, se ignoraron todos los artículos del Poder Judicial, la mayoría de los cuales no implicaba gastos. Entonces, esa es una señal muy fuerte y muy preocupante.
Andrés Escabriola.
Yo creo, como decía al principio, que hay que abrir el diálogo. Pero, claro, cuando se hace la descripción de qué es lo que proponía el Poder Judicial, hay que reconocer como tres elementos distintos, ¿no? Uno es que la gran proporción del gasto, porque no dijo los porcentajes, pero sí dijo algunas cifras, cuando dijo 3.400 o 3.500 millones de pesos para salarios. Para salarios, mamá mía, ¿no? ¿Qué cifra que enviaba el Poder Judicial para su consideración en este presupuesto? Claro, esto creo que hay que aislarlo porque, en primer lugar, refiere a un conflicto muy importante, muy complejo, y que además tuvo una respuesta, que es ese aumento del 8% real a los salarios del Poder Judicial, que obviamente es insuficiente, que obviamente los trabajadores querrán seguir avanzando en ese sentido, pero que también está pendiente de una declaración de inconstitucionalidad del propio Poder Judicial. Y acá me parece que hay, cuando se habla de la separación de poderes, también hay que considerar esto. Está complicado cuando estamos discutiendo algo que hace a lo presupuestal y es el propio Poder Judicial el que define, digamos, cuál aumento salarial es constitucional y cuál no. Ahí, aquello de ser juez y parte, la verdad es que digamos, se aproxima mucho si no estamos en esa situación. Este es un tema. Otro tema es el Código del Proceso Penal, que ha sido diferido en el tiempo y que habría que ver qué elementos se pueden ir avanzando de lo que esté incluido en el articulado. Y, permíteme, sí. Después hay otro componente que en todo caso quizás es el terreno en el que con Analía podemos ir encontrándonos, es, bueno, analicemos aquel articulado que no tiene costo y analicemos también la formación de jueces, la formación en derechos humanos, que es algo de lo que algunas de las sentencias que ha habido en este país dejan mucho que desear.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego vendremos con lo referido al Código del Proceso Penal. Lo que no he advertido es que se haya tratado en este primer tramo que tiene que ver con las señales políticas. Le consulté a Pérez Manrique por esa situación que además está planteada por los propios oyentes, la sensación de que acá hay venganzas, confrontaciones, vendetas. Aquella crítica que se le hacía al presidente José Mujica en su momento de que tenía una forma de conducirse para el diálogo bastante reprobable, ahora se la extraña. Lo señalaba Pérez Manrique en esos términos. Bueno, por lo menos con Mujica nos juntábamos, nos decíamos las cosas, ahora ni una llamada telefónica hay para tratar de resolver este asunto. Luego de la pausa seguimos con esta tertulia del martes aquí en La Mañana del Espectador.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.
9 de la mañana, 36 minutos, seguimos en esta tertulia con Analía Piñairúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa, Andrés Escagliola, para ponerle, no digo punto final, acaso algunos suspensivos a esta situación de la justicia. Vamos a escuchar lo que nos decía hace algunos minutos Pérez Manrique, en lo que hacía referencia en ese momento al nuevo Código del Proceso Penal, algo que él advierte está frustrado en este momento.
Estamos en el 1.17, llegamos a estar en el 1.49 del total del gasto del presupuesto y la consecuencia de la propuesta del Poder Ejecutivo es que pasamos de este 1.17 al 0.8. Debo señalar que en algo que es históricamente insólito, el proyecto del Poder Ejecutivo no contempla ninguna previsión para el Poder Judicial. Creo que es bueno para las personas que nos están oyendo recordar que el Poder Judicial no tiene la Constitución desde el punto de vista de presupuestal un tratamiento como poder del Estado, sino que está incluido entre los organismos del 220, como ANEP y la Universidad de la República, por ejemplo. Entonces, el Poder Judicial elabora un proyecto de presupuesto. Ese proyecto de presupuesto normalmente se conversa previamente con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual se sabe hasta qué punto el Poder Ejecutivo está dispuesto a conceder presupuesto al Poder Judicial y luego el Poder Ejecutivo recoge del Poder Judicial del presupuesto del Poder Judicial aquellos aspectos por a los que entiende que tiene financiación.
Declaraciones hace algunos minutos de Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Corte Suprema de Justicia, pero también querríamos detenernos, aunque más no fueran algunos segundos de sus intervenciones, en esta postergación del nuevo Código del Procedimiento Penal al no estar previstos los créditos necesarios para su implementación. Andrés Escagliola.
Sí, bueno, yo creo que la transformación del Código es muy importante y que hay que hacer todos los esfuerzos, sobre todo en la próxima instancia presupuestal. Dentro de dos años yo creo que esta es una de las prioridades más importantes, porque efectivamente hay que transformar la justicia y efectivamente la justicia es obviamente un actor fundamental en la garantía de derechos humanos. Así que, insisto, espero que el Senado sea un espacio propicio y algunos elementos existen que indicarían que el Senado haría un análisis profundo de la temática presupuestal y por otro lado priorizar el Código del Proceso Penal. Yo escuché a Pérez Manrique y él decía que el peor escenario es avanzar en un nuevo Código del Proceso sin invertir en la formación, sin cambiar un conjunto de prácticas muy arraigadas en el proceso penal y entonces entrar como en una cuestión híbrida donde la cultura precedente o la cultura anterior se impone.
Sí, si hago un salto que queda a mitad de camino, pongo en riesgo serio grandes objetivos de reforma.
Bueno, yo creo que hay que prestarle atención a Pérez Manrique.
Bueno, Ope Pasqué.
Yo señalo en primer lugar que no está habiendo en este momento diálogo, lo cual es notorio, no hay una comunicación fluida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial con el fin de resolver los problemas que están planteados. La Suprema Corte de Justicia ha pedido ser recibida por el Presidente de la República, no se le ha contestado, el doctor Chediak, el Presidente de la Corte, ha dicho la pelota está en la cancha de la Presidencia. No hay diálogo, que es el primer requisito para tratar de entenderse. Eso añade preocupación a la situación. Y esta situación impacta en el Poder Judicial en su conjunto, en todas las áreas de su actividad, pero lesiona directamente las expectativas que todos tenemos en que se eche a andar el nuevo Código del Proceso Penal. Si el gobierno piensa que fortaleciendo al Ministerio Público solamente, es decir, a los fiscales solamente, resuelve el tema, es obvio que se equivoca. Está muy bien que fortalezcan al Ministerio Público, me parece estupendo que le den al doctor Díaz el dinero que él reclama para fortalecer al Ministerio Público, para que los fiscales estén en condiciones de actuar, pero no se olviden de los jueces y no se olviden de la defensa pública, que es fundamental. No se olviden de la defensa pública, que está dentro del Poder Judicial, así que si no le dan al Poder Judicial, no le dan a la defensa pública. Como bien decía Pérez Manrique, asiste al 90% de los casos. Entonces, si no hay apoyo a la defensa, ¿cómo van a hacer con un nuevo proceso donde van a tener asistencia a las personas desde que comienza la indagatoria en el ámbito de la Fiscalía? ¿Se le va a dar asistencia a las víctimas, que está prevista también como una persona que puede pedir asistencia? En principio le va a tocar a la Defensoría, aunque pudiera cambiarse. Digo, si no se apuntala a ese elemento del proceso, ¿no puede haber nuevo proceso penal?
Mauricio.
Evidentemente la reforma del código es muy importante, por eso no se canceló, sino que está postergada, digamos, su implementación, o por lo menos algunas de las partes más sustantivas. Yo comparto la preocupación, me parece que hay señales en curso, como decía Andrés hace un rato. De hecho, la Cámara de Diputados ya incluyó algunos de los artículos que eran sin costo, como señalaba Analía, me parece con razón, que era importante incluirlos, y ahora está la etapa de senadores, capaz que incorpora alguna modificación adicional, cosa que me parece que sería interesante analizar. Insisto, no hay que ponerle más dramatismo a esto del que tiene, y no porque no se le asigne ningún incremento presupuestal, se está ninguneando a ese poder del Estado. De hecho, no hay ninguna norma que establezca que hay que asignarle algo de lo que pide solamente para dar una señal política. El presupuesto no es para dar señales políticas, el presupuesto es para hacer política pública.
Analía Piñeiro.
Estoy de acuerdo, sí, pero que el presupuesto...
Pero no darle nada al Poder Judicial es una señal política.
Claro, obviamente, porque los recursos son absolutamente necesarios para que el poder funcione. Y lo que yo decía al principio, al final, por la vía del ahogamiento económico, puede conspirar contra el funcionamiento del Poder Judicial y conspirar contra la separación de poderes.
También es una señal política tener este discurso de crisis, claro, en la separación de poderes, bueno, que no tiene pies ni cabeza.
Es una señal que lamentablemente para ustedes se dio. Y ahora hay que tratar de revertirla. Yo estoy con ustedes en que hay que dialogar. El preámbulo de este presupuesto tampoco tiene precedentes, porque normalmente, de acuerdo a lo que han dicho los ministros, siempre había una discusión previa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial antes de enviar el presupuesto al Parlamento, y esta vez... todos los ministros han dicho que esa instancia no se dio, que no hubo diálogo y que se enteraron del contenido del presupuesto cuando este ingresó al Parlamento. El día que nos enteramos, todos los ciudadanos que no integramos, que no estamos en el gobierno, ellos se enteraron al mismo tiempo que los demás ciudadanos de este país. Entonces, ya hay un mal precedente en el hecho de no haber dialogado. Yo creo que hay que retomar ese diálogo. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que retomar ese diálogo. El Código General de Proceso es el código de proceso penal, es un hito, llevó una discusión muy profunda, yo estaba en el Parlamento en ese momento, hubo un gran consenso en torno al Código General, y implica una innovación, una renovación en materia de procedimiento penal. Yo quiero destacar algo que dijo, que engarza un poco con lo que estaba diciendo Ope, que dijo Pérez Manrique esta mañana, que se genera un absoluto desnivel entre la Fiscalía y la Defensa Pública. Hay mucho más fiscales que defensores públicos, con la gravedad que eso implica, y él reclamó normas espejo, tanto para es decir, normas iguales para ambos lados, cosa que tampoco se da hoy. Hay un muy fuerte desnivel en ese sentido. Tú creo que lo mencionabas, la superfiscalía, lo que se está hablando es que se crea la superfiscalía, y por otro lado, una debilitada defensa pública, que es en definitiva la que recurren la mayoría de los ciudadanos de este país.
Bien, nos estamos despidiendo. Antes, algunos comentarios, porque días atrás la diputada del Frente Amplio, Susana Andrade, y la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación habían realizado una denuncia por diferentes comentarios agraviantes hacia la diputada por medio de publicaciones en lo que se conoce como blogs, esos espacios en Internet. Bajo el seudónimo Silvio Capiscoconi, un joven, según publica el diario La República, escribía comentarios en alusión a la religión afro-umbandista que profesa, así como frases discriminatorias respecto a determinados grupos raciales. Finalmente fue procesado sin prisión por la comisión de un delito de incitación al odio, desprecio o violencia mediante la publicación de comentarios agraviantes en diferentes sitios de Internet y redes sociales que el joven administra desde el año 2013. Además del procesamiento, se le obligará a realizar tratamiento psicoterapéutico. ¿Analía?
Bueno, evidentemente una actitud totalmente reprobable en la que la justicia asumió y condenó como corresponde. A mí estos temas de los blogs y algunos episodios recientes con respecto a un jugador de fútbol a quien se le vinculó con un PAE para la propaganda y este episodio me plantean el tema de analizar esta nueva realidad que estamos viviendo, que es el mundo de las redes sociales y esta libertad entre comillas de la que goza todo el mundo para escribir cosas, las dificultades a veces para identificar a las personas, en este caso fue identificada, pero hay veces que no resulta posible, y bueno, que creo que es un tema que hay que estudiarlo, así como se reguló y se mantuvo ese equilibrio entre la libertad de expresión en los medios escritos y orales, esta es una nueva realidad. Pero en el fondo de la cuestión, bueno, estoy de acuerdo con la medida que acaba de tomar el Poder Judicial y lamentablemente la comprobación de que todavía existen en este mundo personas que piensan de esa manera, porque imputable es, con lo cual sabía lo que hacía.
Mauricio de Rosa.
Yo pasé por todos los estados posibles leyendo el blog ese, momentos de honda preocupación, me divertí también bastante, tiene algunos pasajes que son verdaderamente deliciosos, también por la cristiana compasión con todo lo ateo que soy, porque la verdad que un tipo que parecía por momentos que tenía un desbalance químico relevante. Aparte es lindo porque empezamos por la nota amable, digamos, arranca con una argumentación muy extensa de por qué no lo pueden juzgar a él, haciendo alusión a la Constitución de la República, pero aparte a las normas de Google y yo qué sé, unas cuestiones delirantes. Entonces que termine efectivamente juzgado, siendo procesado sin prisión, me parece una ironía interesante. Debo decir que no solamente hace alusión a la religión
afro-humandista,
sino que hay alusiones a... Hay fotos del estilo del Ku Klux Klan, con cruces prendidas a fuego, hay links a múltiples páginas anti-judías, anti-homosexuales, anti-negros, anticomunistas, ¿sí? O sea, todo el paquete de un fascista estándar, lo que no es raro porque, de hecho, se define al principio.
Dice,
justo,
sí,
arranca diciendo, yo soy de derecha y bien fascista, así, con orgullo. Y a mí esa es la parte que me da un poquito más de miedo, me da un poquito más de chucho, porque todos sabemos bien lo que implicó el fascismo para el siglo XX, con figuras harto conocidas como Hitler, Mussolini, Franco, algunas de ellas, sobre todo este último, con algunos admiradores dentro de la derecha uruguaya en su momento. Pero además por lo que implica, por ejemplo, hoy en la realidad política europea, en la que algunas expresiones de extrema derecha como estas, no mucho más lejos que estas, de hecho levanta varios blogs de la derecha europea, anti-inmigrante, por ejemplo, también incorpora ese discurso. Entonces, esta señal de procesar sin prisión a esta persona me parece que es relevante para decir, bueno, acá en Uruguay esto no va. Acá el fascismo no va.
Ope Pasqué.
Sí, no, pero digo, A mí me parece bien que procesen porque se le imputa un delito, que es la incitación al odio, etcétera.
Claro.
No porque se declare partidario de una ideología como el fascismo. Digo, mientras él diga yo creo tal cosa, está en su derecho. Así como otros dicen soy comunista y nadie se les ocurre procesarlo por eso. Y si vamos a ver la cantidad de víctimas que causaron fascistas y comunistas, creo que los comunistas aventajan largamente. No, pero digo, no es por eso, no es porque yo pienso tal cosa, es porque yo incito al odio y digo desprecio a tal gente, a los judíos, a los cosas, a los que no creen lo que yo creo. Entonces, me parece bien que actúe la justicia y me parece bien que quede claro que el mundo virtual de los blogs de Facebook o de Twitter o de las redes sociales o lo que fuere, no es un espacio libre donde uno puede hacer cualquier cosa, insultar, lesionar el honor, difamar, calumniar. Digo, ahí tiene que actuar la justicia como actúa cuando uno se expresa a través de la prensa tradicional. Y me parece bien que eso se afirme porque en algún momento estuvo como en tela de juicio, estuvo en duda si ese espacio estaba regulado o no. Y veo que la justicia está actuando y está disponiendo procesamientos o en algún caso indemnizaciones por cosas que se han dicho a través de esos medios, lo cual me parece muy bien.
Sí, los comentarios al pie de las notas en los diarios, en sus versiones digitales, también es un asunto que está llamando mucho a la reflexión de algunos actores del sistema judicial. Andrés Escagliola.
Yo no sé si esta resolución tiene precedentes, creo que no. Y en general, la justicia uruguaya, a la hora de aproximarse a los temas de discriminación, ha estado muy omisa. Por eso yo respaldaba en la discusión anterior la cuestión de la formación en derechos humanos de jueces, de abogados, de fiscales también. Hemos vivido omisiones tremendas. Si a una persona afrodescendiente la golpean y en el medio de esa golpiza hay insultos proferidos de tinte racista, para la justicia uruguaya, hasta ahora que sepamos, eso no es racismo y no es discriminación. Por tanto, esta resolución es bienvenida. Claro, pasó algo que no había pasado en los otros casos, porque ¿qué es lo que sucede frecuentemente? Cuando tienen que comparecer frente a la justicia, los denunciados dicen, no, yo no soy racista porque mi papá es afro, porque no sé qué, porque tengo un amigo homosexual, ¿no? Claro, lo que pasó es que esta vez citaron a este señor, y por eso creo que lo procesaron, y si no, no lo hubieran procesado seguramente. Citaron a este señor y dijo, sí, yo soy, suscribió todo lo que había dicho en ese blog. Entonces, también a mí me lleva, celebro que esto exista, no, ya no hay separación de la realidad virtual y la realidad real, entre comillas, uno es quien es en las redes sociales y es quien es en la vida cotidiana, y eso también me alegra que empecemos a considerar que eso es así. Pero más allá de la celebración, yo pongo esta nota de preocupación, de cómo hay procesamiento cuando algo, tenemos a un discriminador, un xenófobo y un racista declarado y que se reafirma en sus convicciones. Y no es menor que después se le haga una pericia psiquiátrica, ¿no? O una pericia psicológica. Pues se considera, bueno, una persona racista o una persona que discrimina debe estar mal de la cabeza. No, estos son comportamientos que están extendidos en la sociedad y no tienen nada que ver con la terapia o con la psiquiatría, tienen que ver con modelos culturales muy arraigados. Entonces, lo que digo es, celebro esto, tomo nota de que este caso tiene sus particularidades. A mí la respuesta de que hagas terapia no me parece de recibo. Si hubiera sido juez, que en este caso no lo soy, pero me parecería mucho más justo que hiciera trabajo comunitario junto a algunas organizaciones que trabajan en cuestiones vinculadas a la discriminación. Y espero que esto abra en la justicia una línea donde aquellas personas que sufren discriminación encuentren una respuesta. Hasta este momento no la habían encontrado.
Bien, allí está. Lo de mandarlo a hacer terapia, a mí francamente me parece mal. Porque una de dos, o es imputable o no lo es. Si es imputable, entonces está bien que lo procesen y que lo dejen pensar lo que quiera en la medida que no traduzca ese pensamiento en actos que constituyan delito.
Igual muchos que somos imputables hacemos terapia, ¿eh? No quiere decir que uno sea inimputable por, no, pero por necesitar terapia.
A los efectos del medio. Como sanción,
es ridículo.
No le pueden decir, mire amigo, usted debe estar loquísimo porque piensa la cosa que piensa, vaya al psiquiatra. Ahora, mientras tanto lo proceso porque inimputable no es.
Eso
ahí es no, suena mal.
Bueno, hay algunos comentarios. comentarios en ese sentido y esa línea delgada muchas veces entre la libertad y la responsabilidad. Porque dice alguien, qué vergüenza que se procese a una persona por opinar. Estamos como en Venezuela, dice,
no
a lo que hemos llevado.
No es solamente una opinión. Y por algo existe el delito.
Exacto, una figura delictiva. Muchísimas gracias. Los espero el martes.
Gracias a ti, Daniel.